No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Ser Podcast.
Hora 25. Aymar Bretos.
Adelantamos a esta hora la mesa del análisis hoy, edición especial de Hora 25. Carlos Cue, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lola García, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Garea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Lucía Méndez, muy buenas
noches. Hola, buenas noches.
Santos Cerdán pasa su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El juez cree que Cerdán formaba parte de una organización criminal con Ábalos y con Coldo para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. No solo que formaba parte, sino que el juez cree que el papel de Cerdán era preeminente porque era quien recibía el dinero de las constructoras, principalmente Acciona, y después lo repartía con los demás. Por lo tanto, era posiblemente el único que conocía todos los detalles del entramado, quién pagaba, cuánto pagaba y cómo pagaba. Una cuestión clave, además, dice el juez que viendo las cantidades de las adjudicaciones, cantidades millonarias, y viendo que en comparación las mordidas que se conocen hasta ahora son bastante pequeñas, cree el juez que pudo haber más y que en este punto de la investigación no se puede descartar que el dinero lo cobraran más personas físicas o jurídicas. Esto es clave. Que el juez abra esta puerta a que otras personas físicas o jurídicas cobraran dinero corrupto de esas adjudicaciones. Isabel Vega.
Buenas noches, Aymar. El juez, tras escuchar a Cerdán negar la mayor y anticorrupción, recordar los indicios en su contra, le ha enviado a prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas, con dos argumentos clave que se resumen en que, a diferencia de Coldo y de Ábalos, Cerdán conocería las entretelas de la trama y podría hacer por ocultarlas. El primero de los ejes maestros del auto es la situación embrionaria, dice el juez, en que se encuentra el caso sobre Santos Cerdán, porque le han imputado hace poco, se desconoce aún su patrimonio y no se ha registrado su vivienda. Esto, por cierto, porque el mismo juez rechazó hacerlo cuando lo pidió la acusación popular. El magistrado destaca que, pese a ello, hay indicios consistentes, como ese contrato privado que le daba el 45% de una empresa de la trama o los audios de Coldo García. De las grabaciones, dice el magistrado que de momento no hay razones para sospechar que estén manipuladas, porque Coldo estuvo años grabando y sale además perdiendo con el contenido. Pero además, el juez expone la relación vertical que Cerdán tendría sobre Coldo y sobre Ábalos. Apunta que él pivotaba esta presunta organización criminal hasta el punto de haber colocado a Coldo dentro del ministerio, porque ya tenían, dice el auto, una suerte de trama previa entre los dos. En este esquema, Ábalos ejercería su influencia para decantar los contratos y Coldo la materializaría en su relación directa con el director general de carreteras y con la que era presidenta de Adif. Pero por encima de esa posición vertical y de lo embrionario del caso está el papel que se atribuye a Santos Cerdán. Se deduce que era él a quien pedían Ábalos y Coldo las mordidas y no a las empresas que las pagaban. Esto implica que era él quien gestionaba y recaudaba el dinero, lo que le confiere, según el magistrado, un conocimiento privilegiado de aristas de la trama a las que todavía no ha llegado la investigación. ¿Quién pagaba? ¿Cómo pagaba? ¿Cuánto pagaba? Y no debía ser poco porque los contratos superan los 500 millones de euros y la UCO apunta a un compromiso de solo 1 millón en mordidas con Ábalos y con Coldo. Por eso sostiene el magistrado que debe haber más personas y personas físicas, organizaciones, empresas, como decías, involucradas. Y como es Cerdán quien lo sabe todo, estaría en posición de ocultarlo. Es así como justifica la prisión provisional.
Cerdán en la cárcel. Quiero escuchar vuestro primer análisis de lo ocurrido hoy y de la envergadura de las consecuencias que puede tener. Garea, empieza por ti.
Pues yo creo que es tremendo. Yo creo que la capacidad de asombro la tenemos que mantener. Somos muy de decir, ya veremos a ver lo que sale, nuevas cosas, pero es que con lo que hay, ya hay mucho. Y desde el punto de vista político, me llama la atención escuchar hoy al presidente del gobierno decir que ya se han asumido responsabilidades políticas. No sé cuáles son esas responsabilidades políticas. Es más, he escuchado a Carlos Cue hacerle en Sevilla al presidente del gobierno prácticamente la misma pregunta que le hicimos hace 3 semanas, que es cómo asume esa responsabilidad política por el nombramiento y por haberle mantenido y por la repetición, porque primero fue Ábalos y luego fue Cerdán. Y creo que no tenemos respuesta, pero no la tienen tampoco sus votantes, los ciudadanos, los militantes, los dirigentes del PSOE, que siguen desolados y que creo que piden más medidas. Y yo creo que el auto se basa en el demoledor informe aquel de la UCO y es verdad que deja muchas líneas abiertas, pero es que apenas ha empezado la, la investigación y fíjate hasta dónde podemos llegar.
¿Cómo ha sido el momento allí en Sevilla, en la cumbre de la ONU en la que estás tú? ¿Cómo ha sido el momento en el que el presidente, el equipo del presidente reciben esa noticia, más allá de lo que hemos visto públicamente?
No, es que ha sido tremendo porque efectivamente el presidente sabía que ha entrado en la rueda de prensa sabiendo que el fiscal le pedía prisión, pero la decisión del juez, los periódicos y las radios contando que la decisión del juez era mandarlo a prisión, ha llegado, eran cuatro preguntas, ha llegado yo diría entre la segunda y la tercera. Yo preguntaba el cuarto y a la tercera era un periodista extranjero, no me ha preguntado por eso y el cuarto era yo. Y creo, hasta donde yo sé, por lo que me han contado su equipo, de alguna manera se entera por nosotros. Porque él no tenía móvil en ese momento, porque está con Guterres y, en fin, está en un momento así, pues en plena rueda de prensa, que dura un buen rato. Y entonces yo os le he dicho, se acaba de confirmar por todas las alertas, acaban de confirmar que lo envían a prisión. Él ha puesto una cara, se lo podía esperar, pero no lo sabía. Y ha hecho un gesto con la gente de su equipo, como diciendo, como para que le confirmaran. Le han hecho un gesto afirmativo en su equipo, diciendo, sí, efectivamente, el juez lo manda a la cárcel. Ha hecho una cara muy, muy de circunstancias, lo que pasa que, efectivamente, como decía Garea, ha llevado la respuesta que venía preparada y no ha entrado en el fondo de la cuestión, que además se producía, yo he arrancado la pregunta por ahí porque es que, en fin, la historia tiene las casualidades, son tremendas. Es que justo no solo se produce la noticia en plena rueda de prensa, Sánchez tiene una sola rueda de prensa esta semana, se ha producido en el minuto exacto en el que él estaba hablando con Guterres, sino que además se produce que en un lugar que es simbólico, porque hace 6 meses, en el mismo exacto lugar, porque es que lo han cambiado un poquito, pero era el mismo lugar, que es el FIBES, el Palacio de Congresos de Sevilla, en ese mismo lugar fue el Congreso del PSOE y fue ahí donde sancionaron a Santos Cerdán, que hizo un discurso que aplaudieron todos con gran entusiasmo, porque era el confirmado secretario de organización, cuando en ese momento ya había alguna presión mediática sobre Santos Cerdán y demás, y Sánchez decidió renovarlo porque le confiaba plenamente en él, con lo cual el cúmulo de situaciones de la rueda de prensa de hoy ha sido bastante, bastante espectacular, y yo creo que evidentemente es un golpe durísimo, la imagen cuenta en política mucho, y la imagen de yendo a la cárcel de Soto del Real, con lo que el Soto del Real representa para la política española. El Soto del Real es donde estuvieron los grandes altos cargos del PP, estuvo Rodrigo Rato, estuvo Bárcenas, en fin, es una cárcel muy simbólica para la política española, es la cárcel de los VIPs de toda la y de empresarios españoles, y yo creo que sí, yo creo que es un golpe durísimo, y creo que Sánchez ahora mismo, yo creo que ya estaba obligado, pero ahora está mucho más obligado a hacer el sábado, que es el sábado, es que todo va muy rápido. Este sábado es la gran comité federal en el que Sánchez tiene que dar un golpe en la mesa muy, muy serio, demostrar, cambiar muchas cosas, no solo gente, sino formas de actuar y dar un mensaje de he entendido el mensaje y voy a cambiar muchas cosas.
Lola.
Bueno, yo creo que una imagen como la que hemos visto hoy seguramente es de esas que marca una época, ¿no? O que cuando la veamos retrospectivamente nos indicará que marca seguramente el fin de una época. Más allá de presunción de inocencia y todo lo que queramos, yo creo que cuando un juez del Supremo envía a una persona a la cárcel es porque está bastante convencido de que ahí de que van a salir cosas bastante, bastante contundentes. Y por tanto, no es una imagen menor. En materia política, creo que ahora sí que es más evidente que antes, que ya lo era, que Sánchez se está quedando corto en la respuesta. Si cree Sánchez que tiene que seguir, que tiene que continuar con la legislatura, pues va a tener que argumentarlo de manera muy clara y muy firme en el próximo Comité Federal o cuando considere oportuno, pero más pronto que tarde.
Lucía.
Pues yo creo que los acontecimientos casi, te diría, Aymar, que se califican solos, ¿no? Hace 18 días Santos Cerdán mandaba en el PSOE y lo mandaba todo, como todo el mundo sabe, por delegación expresa de Pedro Sánchez y por nombramiento expreso en el Congreso de Sevilla, como ha dicho Carlos, su ratificación como secretario de organización, a pesar de que había en los medios de comunicación distintas informaciones que apuntaban a que, este señor podría llegar a tener problemas judiciales vinculadas con la corrupción. Mensajes que el presidente del gobierno no escuchó, porque en ese escenario de Sevilla que decía Carlos, este señor Santos Cerdán hizo el mismo discurso que hoy ha hecho ante un juez del Supremo y ante la Fiscalía Anticorrupción. Entonces yo pregunto, de verdad, ¿este señor se puede de verdad, después de todo lo que hemos oído y de lo que sabemos, declarar un preso político y decir que es víctima de una cacería política porque ha dado a España un gobierno progresista? Esto, de verdad, esto me parece una auténtica tomadura de pelo. Y supongo que al juez supremo y al fiscal anticorrupción le ha parecido exactamente lo mismo. Claro, este mensaje de este Santos Cerdán, que es el mismo mensaje de quien le nombró, que es el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, este mensaje ha sido interiorizado por él de una manera absoluta, ¿no? Y ahora en la cárcel, pues no sé, supongo que entiendo que tendrá tiempo para pensar exactamente qué es lo que ha hecho. Yo creo que cuando se dice que Pedro Sánchez tiene que actuar, exactamente no sé muy bien qué es lo que podría hacer, salvo asumir el mismo responsabilidades políticas. Que tiene que elegir cómo las asume, eso es verdad, tiene que elegir cómo las asume. Porque yo creo que a estas alturas pensar que pedir perdón puede ser una manera de asumir una responsabilidad política, francamente creo que me parece una segunda tomadura de pelo. Con lo cual el presidente del gobierno tiene que actuar, pero tiene que actuar sobre sí mismo, que es la persona que nombró al secretario de organización, a los dos, y que resulta que ahora había una trama de corrupción y él les dio todo el poder. Esa responsabilidad de darles todo el poder no la tiene nadie nada más que él.
Garea.
Claro, es que tiene toda la razón, Lucía. Fíjate que utilizamos estos días, yo el primero, el tipo de expresiones, Sánchez tiene que hacer cambios. Y claro, la pregunta es, por ejemplo, me lo invento, Marlaska, ¿qué culpa tiene? Álvarez, ¿qué culpa tiene? Diana Morán, ¿qué culpa tiene? Es decir, ¿bastaría que hiciera cambios en el gobierno? ¿O la responsabilidad política? Y esto no lo digo yo, lo dice el Pedro Sánchez de antes del 18. La responsabilidad política de quien nombra es que se vaya. Yo no estoy diciendo si tiene que dimitir o no, porque no me gusta y creo que la labor de un periodista no tiene que ser decir tiene que dimitir, tiene que presentar cuestión de confianza, pero si echamos mano, ya sé que con él a veces es conflictivo esto de echar mano a sus opiniones del pasado, pero si echamos mano a la doctrina que él utilizó, bueno, creo que los cambios sobre los demás no son suficientes. Me explico más. Hace año y pico, cuando solo sabíamos que Koldo, mano derecha de Ábalos, presuntamente había cometido actos de corrupción, pero ni siquiera Ábalos sabíamos que los había cometido, el PSOE hizo que Ábalos fuera expedientado y enviado al grupo mixto porque su mano derecha había cometido actos de corrupción. La pregunta es, cuando dos manos derecha de Pedro Sánchez cometen actos de corrupción, ¿quién asume y de qué forma esa responsabilidad política? ¿Basta con que haga cambios en el partido, que por cierto los tiene que hacer porque tiene que nombrar un secretario de organización, que yo que el elegido estaría, me echaría a temblar, por cierto, visto los antecedentes? ¿Basta con que nombre un secretario de organización o haga cambios en el gobierno para que se asuma esa responsabilidad? Pues yo creo que a pesar de que Pedro Sánchez mantiene todavía mucho apoyo su partido, en los dirigentes, porque él los ha nombrado durante estos años, yo creo que empieza a crecer la inquietud dentro del partido de que efectivamente no está siendo suficiente esa respuesta, que puede hacer cosas tan eficaces como las que hizo la semana pasada frente a Putin y defendiendo el presupuesto de defensa, pero eso dura unos días.
La trampa.
Que hoy lo de la ONU sale con el secretario general de la ONU y el titular es lo que ha dicho sobre el caso de corrupción.
Carlos.
No, sí, yo creo que cuando se te estalla un caso tan grave, tan cerca de ti, tienes que tomar una decisión inmediata y fundamental. ¿Dimito o no dimito? Yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer cualquier líder cuando le estalla un caso tan gordo como este en una persona a la que ha mantenido la confianza hasta el momento en que se publicó el informe, que por cierto, una vez más, hoy también yo he tenido una cierta sensación de sorpresa y de que los acontecimientos sorprenden al gobierno. Desde luego, no creo que no estaba en sus cálculos que pasara esto hoy. Pero digo, tienes que tomar esa decisión. Yo creo que Sánchez en ese momento, no sé si lo evaluó, no creo que se lo cuente a nadie, pero desde luego sí me consta, hablando con muchísima gente, que la decisión que toma es: yo no voy a dimitir porque creo que esto ha sido un desastre, un error, un confiar en esta persona, pero yo no he hecho nada malo y entonces no voy a dimitir. Es un razonamiento que claramente se ha hecho y que es absolutamente discutible como estáis planteando. Pero una vez que haces el razonamiento de no voy a dimitir, creo que Sánchez a partir de ahí hace una cosa relativamente lógica, que es decir, yo no voy a dimitir, pero voy a ver si la gente me sigue. Y entonces, en los últimos 10 días o 15 días, Sánchez lo que ha hecho es reunirse con los socios, con los que han querido ir, con los socios, con prácticamente toda la gente importante de su partido, o por teléfono o en directo, como recibió a Illa, como recibió a otros presidentes y llamó, y, en fin, y a todos los líderes regionales, a ver si tiene apoyo. No, por cierto, no ha llamado a los críticos, no ha llamado a ninguno, porque no llamó al de Castilla-La Mancha. Pero a los demás, que son la enorme mayoría, les llamó a todos. ¿Tengo apoyo? Bueno, parece que en el PSOE sigue teniendo el apoyo para seguir. ¿Tengo apoyo entre los socios? Parece que entre los socios, con dificultades y con mucha tensión, sigue teniendo apoyo para seguir. Entonces sigo, pero claro, es que ahora le va el siguiente paso. Si dimitir, que es la opción que estáis planteando, él la ha descartado, lo que tiene que hacer este sábado es, a la manera de lo que llama responsabilidad política, que sería dimitir, porque sería la única manera de asumirla por completo, pero que es un cambio radical en el PSOE, que no va solo de nombres, sino de formas de trabajar, porque es que Santos Cerdán se le ha colado a Sánchez y al PSOE, suponiendo en la mejor de las opciones, hasta la cocina. Entonces han fallado absolutamente todos los controles, todos los contrapoderes, todas las formas de aviso interno que podía haber habido, de funcionar, claramente no funciona el PSOE. Si el PSOE tiene un secretario de organización que esta noche está durmiendo en Soto del Real, el PSOE ha fracasado y Sánchez ha fracasado absolutamente en su forma de gestión de su entorno más cercano. Con lo cual, o el sábado manda un mensaje de que lo va a cambiar de forma radical o evidentemente pues no le seguirán.
Yo creo que sí que se ha planteado la dimisión. De hecho, él dijo que se había planteado todas las opciones y por gente con la que he hablado, yo me atrevo a decir que sí que se lo ha planteado, lo ha tenido bastante presente, incluso hasta días bastante recientes. Pero es cierto, por lo que sabemos, de momento ha decidido que no. Si salen más cosas, pues ya veremos, porque eso también puede cambiar, ¿no? El tema creo que está en que si decides que no dimites, sí que creo que hay que dar explicaciones muy sólidas de por qué lo haces y para qué lo haces. O sea, vale, yo me quedo, pero ¿por qué me quedo? Y para hacer que tanto en el gobierno como en el partido. Claro, y no solamente personas, sino, como bien decías, pues modos de trabajar, en fin, muchas más cosas que no son simplemente también cambios legales, cambios en la forma de hacer las contrataciones, cambios en la forma de funcionar del partido y, por supuesto, cambios de personas también, ¿no? Y sobre todo, marcar unos objetivos y decir por qué lo haces. Lo que me parece que simplemente aquella comparecencia, ¿no?, de pedir perdón y esta ronda con los socios, que es muy inestable, no es suficiente para todo lo que está cayendo.
Sobre todo, ojo con los espejismos, porque, por ejemplo, Carlos explicaba muy bien las reuniones que está teniendo con sus socios y con gente, digamos, de su entorno, dirigentes. Primero, no están los críticos, lo cual hace que, digamos, el algoritmo te dé solo la visión más favorable a ti. Y en segundo lugar, tiene que tener en cuenta también que si sus socios dicen que quieren que sigan la legislatura, no es por lo que él haga, sino que es posible que lo haga por lo que hay enfrente. Y eso no siempre es un buen apoyo para mantenerte en una situación tan adversa como esta. Esto sin contar que, por ejemplo, el sábado en el Comité Federal es muy probable que sea muy aplaudido. Es muy probable que, digamos, solo ha habido intervenciones críticas por parte de Page, pero también eso tiene que ver con algo que ha hecho durante este tiempo, que es, digamos, hacer una selección dentro del Partido Socialista para que en esos órganos del partido de dirección estén justamente los que lo apoyen. Por cierto, el ejecutor de esa estrategia era Santos Cerdán. Santos Cerdán era quien llamaba a los territorios, de tal forma que ha conseguido Pedro Sánchez algo que, visto con perspectiva, es alucinante. Esto de que haya 5 ministros que son candidatos en cada una de sus comunidades autónomas, por poner solo un ejemplo. ¿Quién de todos esos dirigentes le va a decir, pues mira, sí, yo creo que es mejor que dimitas y te vayas.
Lucía.
Bueno, el hecho de que parezca claro que él se ha planteado en algún momento la dimisión significa que él piensa que efectivamente hay, digamos, suficientes razones, ¿no?, como para que él presente su dimisión, que sería cosa distinta a convocar elecciones, porque tú puedes presentar su dimisión y presentar otro candidato para que la mayoría que te eligió a ti lo vuelva a elegir. O sea, que eso también sería una posibilidad. Yo, francamente, lo que creo es que, desde el punto de vista, me parece, estrictamente democrático, con todo lo que sabemos y todo lo que está pasando, y hoy no ha sido más que una escalada más, ¿no?, un peldaño más en esta situación, yo creo que si él ha renunciado, digamos, no quiere dimitir, porque esto políticamente yo lo entiendo, ningún presidente ha dimitido, a pesar de que les han tenido...
Rajoy varias, estuvo mucho tiempo así.
Por eso digo, bueno, y Felipe González, evidente. Yo digo que efectivamente ningún presidente del gobierno... Tampoco me parece un argumento definitivo, porque él podría hacerlo independientemente de lo que hayan hecho los demás, ¿no? Necesariamente esto del y tú más, yo no lo hago porque tú no lo hiciste, bueno, regular. Yo creo que en esta situación, me parece, opino, que tienen que urge que se pronuncie quien le eligió presidente, que es el Parlamento, o las urnas. Por eso digo que la cuestión de confianza no es una opción, es una opción muy razonable, porque el Parlamento lo hizo presidente y la cuestión de confianza puede legitimarle más como presidente. Ahora,
dame un segundo,
que
Lucía.
Los socios no quieran, por cobardía o lo que sea, no quiere decir que él... no la presente para que se retrate. Y
seguimos,
si no le quiere...
debatiendo acerca de esto y que vamos a tener toda la noche para hacerlo, pero es que tenemos una noticia ahora mismo importante. Está cortado de nuevo el AVE entre Madrid y el sur de España. Edu Hernández, última hora.
Sí, según ha informado Adif, la circulación lleva parada más de una hora por una incidencia entre Yeles y La Sagra. Se trata concretamente de una caída de tensión por un problema en la catenaria. Afecta, como dices, a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid, Toledo y Andalucía. Adif, de hecho, ha solicitado a Emergencias de Castilla-La Mancha la movilización de recursos de protección civil para poder
ofrecer
comida.
Porque la gente está encerrada adentro, claro.
Eso es. Nos dicen que hay trenes parados, además, tanto de Renfe como de Irio. Así que lo que van a hacer es darles comida y agua a esos pasajeros afectados. Y de momento, Aymar, tenemos 23 trenes de Renfe afectados, que incluyen servicios de AVE, ABLO, Avant y Alvia, 4 trenes de Irio, uno que no ha salido de Atocha y otros 3 que estaban en pleno trayecto. En Wigo de momento no hay ningún balance que nos hayan dado y desde Adif trabajan para solucionar esta incidencia, pero sin un pronóstico claro de cuándo quedará solventada.
Qué desastre. Edu, gracias.
Hasta luego.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Santos Cerdán, uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez hasta hace 18 días, hoy Santos Cerdán duerme en la cárcel, su primera noche entre rejas. El juez que lo ha mandado a prisión provisional cree que existen indicios suficientes para considerar que tanto él como Ábalos y Koldo formaban una organización criminal para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones ilícitas de obra pública. Organización criminal es el término que utiliza el juez. Dice que hay notabilísimos indicios de que Cerdán participó en esos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Es más, dice que existía una relación vertical entre Cerdán y Ábalos y Koldo. Cerdán tenía una preeminencia porque era el encargado de recibir las comisiones de las constructoras a cambio de esas adjudicaciones ilegales y que después él lo repartía, supuestamente todo, ¿eh?, él lo repartía con Ábalos y Koldo. Por eso, según el juez, es posible que Ábalos o Koldo no supieran exactamente qué personas concretas realizaban los pagos en nombre de Acciona o cuál era el importe total de la mordida ilegal que pagaba la empresa, porque ellos es posible que recibieran lo pactado con Cerdán a cambio de facilitar la adjudicación y ya. Pero que Cerdán, según el juez, Cerdán sí que tenía que saberlo todo, inequívocamente, dice el juez. Él sí tenía que conocer cuánto pagaba la empresa a cambio de amañar la licitación y cómo lo pagaba, cuál era el mecanismo. Por eso, según el juez, Cerdán es ahora mismo la persona que podría desvelar en toda su dimensión las responsabilidades penales ya no solo de los tres supuestos corruptos, sino también de las empresas corruptoras. Y la cantidad, esto es la clave, ¿no? Dice el juez, podría permitir identificar el importe global de las cantidades y recuperar, al menos parcialmente, lo que aún fuera posible. Hay una parte importante en el argumento del juez y es cuando se refiere a lo que supuestamente se llevó Cerdán. Porque en las grabaciones que hemos escuchado hasta ahora hablan de cantidades, pero solo de lo que presuntamente se llevaron Ábalos y Coldo. En las grabaciones no se menciona ninguna cantidad de lo que supuestamente se embolsó Cerdán. Dice el juez que parece razonable pensar que Cerdán obtendría también alguna clase de beneficio económico para sí o para un tercero. Que no tendría sentido que Cerdán estuviera trabajando exclusivamente en beneficio de Coldo y Ábalos y que él no se llevara nada. Y ahí el juez empieza a hacer cuentas y dice, las obras bajo sospecha adjudicadas a Acciona suman un importe de 537 millones de euros. Y las mordidas de las que hablan en las grabaciones realmente son bastante pequeñas en comparación con esa millonada de las adjudicaciones. De las conversaciones grabadas que hemos escuchado hasta ahora se extrae que Ábalos y Coldo habrían recibido 550.000 euros y que les debían 450.000, o sea, en total un millón en mordidas para Ábalos y Coldo. Pero estamos hablando de 537 millones en adjudicaciones. El propio juez dice, el botín, es la palabra que utiliza el juez, el botín que recibieron los investigados es insólitamente pequeño para este tipo de operaciones delictivas. Y eso, según el juez, refuerza la idea de que más personas físicas o jurídicas pudieron haberse lucrado con las adjudicaciones. Personas físicas o jurídicas. Esto, a falta de mayor concreción, esto abre una puerta muy delicada para el Partido Socialista, porque ¿qué es una persona física? Una persona física es lo que entendemos todos por una persona, un tipo, un individuo. ¿Y qué es una persona jurídica? Pues o una empresa, o algún tipo de organización, o un partido político. Dice el juez que en este momento no se puede descartar que además de Cerdán, Ábalos y Coldo, alguna persona física o jurídica se lucrara de las adjudicaciones ilegales, teniendo en cuenta las cuantías de las adjudicaciones. Y que como la persona que tenía toda la información y conoce cómo funcionaba toda la operación supuestamente corrupta es Santos Cerdán, existe riesgo real, dice el juez, de que si lo dejan en libertad destruya o haga desaparecer las pruebas de todo esto.
A la política no se viene a estar cómodos. Se viene a servir a los ciudadanos, se viene a mejorar sus vidas y construir un país mejor.
Esto decía Santos Cerdán hace un año, cuando según el juez ya llevaba mucho tiempo en política formando parte de esa organización criminal de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales. El propio juez dice en el auto que existe un conjunto de indicios verdaderamente extraordinarios. Está como alucinando el juez y lo deja claro en el auto. Dice, existe un conjunto de indicios verdaderamente extraordinario. Casi nunca un juez que instruye una investigación de este tipo se encuentra con grabaciones tan explícitas como en este caso. Grabaciones que el propio juez destaca que hoy Cerdán, por cierto, no ha desacreditado. Esto lo dice el juez, no las ha desacreditado. No ha dicho que sean falsas. Ha dicho que él no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones o que las grabaciones no están completas o que están descontextualizadas, pero no niega el contenido. Contenido que, según el juez, es inequívoco. El juez describe en su auto cómo el propio Santos Cerdán, durante su declaración, que por cierto solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha venido a decir que van a por él porque fue él el encargado de negociar con los partidos independentistas para forzar o para formar el gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Vega, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, noches ya.
Sí. Se nos está haciendo largo el día, pero
sí,
noches.
Sí, ha sido una estrategia un tanto arriesgada, es lo que comentaban las fuentes presentes en la declaración, porque en su primer día ante el juez ha pasado directamente al ataque y pensaba que le iba a ir bien. Cerdán, a la entrada en el Supremo, ha comentado a la prensa que allí le esperaba que haría declaraciones a la salida, cosa que luego efectivamente no ha podido hacer. Solo ha contestado, como bien decías, a preguntas de su abogado. Ha dicho textualmente que su único delito es haber trabajado para que existan gobiernos de izquierdas, de coalición en España, y a partir de ahí se ha dicho víctima de una persecución política porque hay una parte de los poderes del Estado que no aceptan el gobierno de Pedro Sánchez. Ha asegurado que se siente un objetivo y que, de hecho, el ministro Bolaños es el siguiente. De los hechos, pues cuestiona los audios porque no reconoce el contexto, pero sin negar del todo la mayor. Sitúa al empresario de Servinavar, Anchón Alonso, como puente de de sus negociaciones para la moción de censura con el nacionalismo vasco y del contrato que firmaron, este que encontró la UCO, que le transfería un 45% de las participaciones de la empresa. Dice que es una constructora, que los originales lo rompieron cuando él se lo pensó mejor y decidió seguir en política en lugar de aceptar el ofrecimiento de ser socio de este empresario que es amigo suyo.
O sea, su tesis sobre esto, sobre el contrato este privado de Servín Navarra, es que él, después de unas elecciones que les había ido mal al Partido Socialista Navarra, él dice, tendré que dejar la política. Y entonces que el empresario este, el Gipucci, le ofrece lo de Servín Navarra, pero que él a la semana, como ha hablado con su mujer, ya se lo piensa mejor y ya dice, no quiero saber nada de Servín Navarra.
Sí,
pero ahí había firmado el papel.
Son amigos desde tiempo atrás, las familias quedan, tienen una relación profunda, hablan mucho de política y en ese contexto él expresa su decepción por los resultados electorales del PSOE Navarro y entonces el otro le brinda la posibilidad de, oye, pues si vas a dejar la política, vente conmigo a la empresa y hacemos algo juntos. Lo firman en formato escritura notarial con la idea de llevarlo más adelante a elevar a público, pero por el camino él habla con su mujer le dice dónde vas, si tú además estás en excedencia en una empresa podrías volver a tu trabajo, sigue en política, tú crees en esto, le anima y entonces deciden romper los originales y Cerdán sostiene que lo que ha encontrado la UCO es una fotocopia porque los originales se rompieron.
Esto es toda la versión de Cerdán, es que aquí vamos mentira tras mentira, porque esta gente nos decía hace una semana que no había ningún tipo de escritura en el que Santos Cerdán no tenía ninguna relación. Y ahora es que sí que hubo una escritura, pero que a los pocos días se arrepintió.
Por lo demás, ha negado haber cobrado él o que hubiese cobrado el Partido Socialista. Esto lo ha repetido, que no hay ninguna financiación irregular del Partido Socialista. Ha negado que conozca al comisionista Víctor de Aldama, haber tenido ascendencia sobre Coldo García, que esto es curioso, porque la UCO trabaja sobre la premisa de que Coldo García llamaba jefe a Cerdán porque efectivamente en su relación había cierta ascendencia, cierta relación de poder. Cerdán dice que Coldo García era un compañero militante que nunca ha tenido ascendencia sobre él y que efectivamente propuso que fuese chofer de Ábalos, pero que su posición de asesor fue una decisión libérrima del recién nombrado ministro de Transportes y que él ahí no hizo ninguna gestión. Niega también haber tenido relación desde 2017 en adelante con el directivo de Acciona, que ahora está en el foco de la trama, y de hecho es que niega la parte anterior, la trama Navarra, porque se ha empeñado en subrayar que el Partido Socialista Navarra en aquel momento estaba en la oposición, así que él no podía haber tenido ninguna ascendencia sobre obra pública. Ni entonces ni después, con el PSOE ya en el gobierno, asegura que sí, que él se interesaba por obras porque era importante para el partido, para los proyectos a nivel regional, pero que nunca presionó a ningún cargo del Ministerio de Transportes en favor de ninguna constructora concreta.
Total, que la tesis de Santos Cerdán, su estrategia de defensa, es decir, que van contra él porque él negoció con los partidos independentistas la creación del gobierno progresista, el gobierno de Pedro Sánchez, Y que eso no se lo perdonen, que hay unas fuerzas que no se lo perdonen, que es una cacería política. Esto el juez en el auto deja claro que es bastante escéptico el juez respecto a esa teoría. Esto ha cabreado especialmente al fiscal, el fiscal que ha pedido prisión para Santos Cerdán, dice que no hay por dónde coger eso de la cacería política.
Eso ha sido dentro de la propia sala, al término de la declaración. Es el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y lo que ha dicho es que las explicaciones que ha dado Santos Cerdán son pobres, sesgadas, y de hecho ha tachado de ofensiva esa insinuación de que la causa se debe a que Santos Cerdán formase parte de un gobierno progresista. Anticorrupción pedía prisión incomunicada y sin fianza porque le sitúa en una posición de liderazgo de la trama hasta el punto de asegurar, y esto lo ha dicho el fiscal dentro de la sala, que Santos Cerdán llevó la corrupción al Ministerio de Transportes. Considera la Fiscalía que las conversaciones grabadas por Coldo son muy explícitas, que el contexto es sólido y que en conjunto hay una enorme carga incriminatoria contra él, y apreciaba el fiscal que esto no lo ha aceptado el magistrado. Riesgo de fuga, además de ese riesgo de destrucción de pruebas que en el caso de la Fiscalía, lo explicaba dentro de la sala, es por la ascendencia que Santos Cerdán pueda tener sobre otros investigados o testigos a los que pueda manipular para ocultar o alterar esas fuentes de prueba.
Hay una cuestión sobre la destrucción de pruebas, Vega, y que quiero que me lo cuentes bien, porque el juez que ahora ve riesgo de destrucción de pruebas y que por lo tanto manda a Santos Cerdán a prisión, que es la medida preventiva más lesiva que puede haber para alguien, el privarle de libertad, ese mismo juez que ahora ve ese riesgo de destrucción de pruebas, hace 10 días se negaba a ordenar un registro en la casa de Santos Cerdán diciendo, bueno, poco más o menos, si tenía pruebas ya las habrá eliminado.
Sí, es curioso, porque dijo que no registraba su casa porque no serviría para evitar que destruyese pruebas y hoy apunta riesgo de destrucción de pruebas, entre otras razones, porque no se registró su casa. Entonces, visto así, es una paradoja, pero es cierto que hay matices importantes, porque la prueba no es solo lo que uno almacene en su vivienda, también es esa posibilidad de influir en terceros de la que hablaba el fiscal durante su intervención en la vistilla de medidas cautelares. El juez, cuando pidió la acusación popular el registro, lo que dijo es que no iba a servir de nada para evitar la destrucción de pruebas porque sería previsible. Y hombre, en verdad lo era. Santos Cerdán acababa de renunciar a su acta de diputado y había perdido de golpe el aforamiento, lo que le ponía en la diana de la UCU y de los investigadores. Era el escenario plausible en aquel momento. A ver qué pasa ahora. Porque tampoco nadie esperaba que la UCO acabase entrando en casa del exministro José Luis Ábalos, que después de 5 meses de investigación en torno a él, y acabaron llamando a su puerta una mañana. Entonces, bueno, de momento el juez sostiene que sostuvo en su momento que no era no se daba la situación para acordar esa entrada y registro, y ahora dice que la investigación sobre Santos Cerdán está empezando y hay mucho que desbrozar.
Hay una pregunta que se está haciendo a esta hora de la noche mucha gente y que se han hecho a lo largo de todo el día. Todos los socialistas con los que hablara uno plantean la misma pregunta. ¿Por qué manda a la cárcel a Santos Cerdán y no a Ábalos o a Koldo?
Pues el argumento principal es el papel que se atribuye a Cerdán en la trama, porque era él, según los audios, el al que acudían Koldo y Ábalos para cobrar las supuestas mordidas, no a las empresas que las pagaban y que se beneficiaban de esas supuestas obras públicas amañadas. Eso para el juez es clave, porque significa que si él gestiona la recaudación y el pago, sabe quién paga, cuánto paga y cómo paga, a diferencia de Koldo y de Ábalos, que no tendrían esa información porque despachaban directamente con Santos Cerdán. Y si tiene toda esa información, puede intentar que esa información desaparezca. Ese es el riesgo de destrucción de pruebas que alega en su caso y que no podía alegar en el caso de Koldo y Ábalos, que además llevan ya mucho tiempo investigados. En el caso de Koldo fue detenido en febrero de 2024, se ha registrado todas sus propiedades, se le ha mirado el patrimonio por activa y por pasiva. Lo de Ábalos ha sido más reciente, pero aún así van ya 6 meses de investigación, se está analizando su patrimonio y hace 10 días entraron en su casa. Entonces, considera el juez que aquí sí que concurre un riesgo efectivo de destrucción de pruebas que no se apreciaba con ese prisma en el caso de los otros dos.
No te vayas, Vega. Están conmigo esta noche desde las 9:30, 8:30 en Canarias, en la mesa del análisis, Lucía Méndez, Fernando Garea, Lola García, Carlos Cue. Estamos ante un auto que es durísimo, para ya no solo para los intereses de Santos Cerdán, obviamente, que duerme esta noche en prisión, sino también para el Partido Socialista, Carlos.
Sí, no, efectivamente. Es una situación muy delicada porque es que es una imagen demoledora, porque es que no es cualquiera, es que por mucho que quieren encapsularlo, quieren reducirlo, está en el PSOE. Además, el secretario de organización es una cosa muy particular y la gente del partido con la que yo he hablado hoy está muy impactada, porque para ellos, en el mundo de la cultura del partido, el secretario de organización es una cosa muy, muy seria. El secretario de organización fue Alfonso Guerra, o sea, estamos hablando de un puesto muy de altísimo nivel. Y yo creo que efectivamente ahora mismo lo que hay es una expectativa inmensa para ver qué hace Sánchez en estos 5 días que le quedan hasta tomar decisiones. Yo creo que va a haber un montón de llamadas, pero como siempre, Sánchez, y creo que esto también a lo mejor se tiene que replantear en una situación así, Sánchez tiene un control del partido total, toma las decisiones de manera muy personal. Realmente habla con todo el mundo, escucha a todo el mundo, pero nadie sabe de verdad lo que va a hacer. Y yo creo que también eso se lo tiene que replantear, porque creo que uno de los motivos por los que pasan todas algunas de estas cosas, de la falta de controles y demás, es que al final, como nadie se anima a decir cosas y al final todo depende de una sola persona, y no los órganos, o sea, lo sabemos, no hay debate en la ejecutiva del Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Toda la ejecutiva, no, nunca nadie discute nada. Los comités federales, que los más veteranos siempre dicen que los comités federales del PSOE eran una cosa, yo no lo seguía, pero lo que nos cuentan era una cosa, en fin, era una batalla dura, fortísima, sí, dura, y con intervenciones de todo tipo y contradictorias, y estaba como mal visto y no se hablaba a favor, o sea, se hablaba solo en contra, porque en fin, porque se iba ahí a discutir en serio de lo que estaba mal y no de lo que está bien, porque eso ya para eso no se reúne la gente. Entonces quiero decir que yo creo que muchas cosas, no sé si se va a cambiar, pero hay muchas cosas que explican también la sensación un poco de angustia que tiene muchísima gente dentro del PSOE y de, insisto, por una parte angustia y por otra parte expectativa de que el sábado realmente pase algo muy gordo, como es muy gorda la situación a la que se llega hoy, el sábado.
Hoy desde Sevilla, desde la cumbre de la ONU, Sánchez ha tratado de fijar el marco de que el PSOE ya ha hecho todo lo que podía hacer, destituyendo a Cerdán, exigiéndole el acta, y que tampoco puede hacer mucho más ahora. La vicepresidenta María Jesús Montero ha llegado a decir hoy que lo de hoy es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. El azar ha querido que la entrada en prisión de Santos Cerdán cogiese a Sánchez en el lugar donde hace 7 meses él mismo lo confirmó en su cargo de secretario de organización, el Palacio de Congresos de Sevilla. El presidente se aferra al argumento que viene repitiendo desde el estallido del caso. Insiste en que la reacción del PSOE ha sido rápida y contundente.
El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. Se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia.
Nadie en las filas socialistas niega el mazazo que supone para el partido ver la entrada en la cárcel del que hasta hace menos de 20 días era su número 3, persona de máxima confianza del secretario general. Estaban preparados en la Moncloa para asistir al paseillo del dirigente hacia el Supremo, pero no hacia la prisión, una imagen dolorosa y que genera vergüenza según la Moncloa. En el Ejecutivo comienzan a asumir que Cerdán es el vértice del triángulo de la trama, pero aún así insisten en que esto no cambia la hoja de ruta. No habrá ni crisis de gobierno ni adelanto electoral.
Para nada. Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso.
Hay indignación además en las filas socialistas por la estrategia de defensa de Cerdán, que no ha dudado en involucrar a algunos socios parlamentarios para decir, por ejemplo, que el empresario de Servín Abar le ayudó a negociar con el PNV la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Ahora vamos con el PNV porque está que fuma en pipa, pero Garea, lo de hoy es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, dice María Jesús Montero.
Me resulta difícil rebatirlo porque yo creo que es bastante obvio. Es decir, hace 2 días que el Partido Socialista, ella misma, ponía la mano en el fuego por él. Es quien ha sostenido sobre sus espaldas, autorizado y plenipotenciario de Pedro Sánchez, en la legislatura, en esas negociaciones. Hoy circulaba un tuit del Partido Socialista diciendo siempre estaremos contigo, siempre te apoyaremos, Santos. Quiero decir que es una persona que no tiene nada que ver con el Partido Socialista me parece tremendo. Creo que es peor que aquello de aquella persona de la que usted me habla, porque entonces era el tesorero. Es que ahora es el número 2 del partido, que además, tampoco olvidemos, yo creo que hay un tema de acumulación. Si se me permite el símil, es lo que en justicia se dice el delito continuado. Cuando te ha pasado con 2 personas distintas, ya no es un hecho aislado, sino que es una continuidad de los 2 que han ocupado ese cargo. Yo creo que decir que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, sinceramente, ellos sabrán, pero me parece la peor de las estrategias y la de las tácticas. Es casi como cuando hubo este registro similar en la sede del PSOE y dijeron, pero nosotros no hemos destruido los discos duros. Bueno, menos mal, gracias. Quiero decir, yo creo que son estrategias que duran lo que duran. Y en el auto que ha desglosado muy bien Isabel, queda también algunas cosas porque el propio magistrado viene a decir que no ha encontrado el patrimonio, que no ha encontrado el dinero y que es ahora donde empieza eso. Y es verdad que las cantidades que han salido son mínimas para todas esas adjudicaciones. Queda también la parte del gobierno de Navarra, de qué adjudicaciones son las que ha hecho. Y yo sigo en mis 13 de que si seguimos el protocolo de todos los casos de corrupción que por ahora se van cumpliendo, es cuestión de tiempo que cada una de las fichas del dominó vaya cayendo y empujando a todas las demás.
Por cierto, por aclarar una cosa muy importante sobre el auto, porque estoy viendo hoy que se están publicando y se están titulando muchas cosas que no son verdad del auto. Isabel, vamos a explicar bien. El juez en ningún momento dice que haya 5 millones de euros en comisiones. El juez lo que dice es que si se suman los importes de las adjudicaciones bajo sospecha, dan 537 millones de euros y que pongamos, dice el juez, pongamos que la corrupción es del 1%, pero lo pone como hipótesis, saldría un monto de 5 millones. Pero la gente ya está titulando, ¿no? Dice el juez que hasta 5 millones de comisiones. No lo dice, eso no lo dice.
No, no lo dice. Es lo que llaman en justicia las máximas de la experiencia, ¿no? El juez lo que dice es, en los audios hemos visto que se están repartiendo 1 millón de euros. Hay compromiso de pago, porque efectivamente, como comentabas antes, subyace una deuda de 450.000. Dice, si se llevan 1 millón de euros, ellos dos, solo Ábalos y Koldo, y estamos hablando de unas adjudicaciones de 537 o 557 millones de euros en total, 537 millones de euros en total, es una cantidad inusualmente pequeña, habida cuenta de las mordidas que hemos visto en otras causas de corrupción, ¿no? Cuando se habla de una obra pública de esta magnitud. Y el juez plantea una hipótesis de trabajo. Dice, si se estuvieran repartiendo el 1% de las adjudicaciones, recordad que hay una causa bautizada específicamente como el 3%, porque ese era el porcentaje que se llevaban en mordidas, si fuera el 1%, que ya sería muy por lo bajo, ya estaríamos hablando sobre esos 500 millones de 5. Y aquí se reparte uno solo para Ábalos a Koldo. Vamos a presumir que Santos Cerdán se quedaría una parte, por aquello del que parte y reparte. No lo va a hacer solo por altruismo, con lo cual sigue sobrando aquí dinero. Tiene que haber alguien más recibiendo una parte del pastel. Y esa es la tesis que traza el magistrado, pero desde la hipótesis de que puede ser un 1%, como puede ser un 5%, y ese millón obedece a una pequeña parte de algo mayor.
Sí. De momento, esa persona que no tiene ya nada que ver con el PSOE, que hasta hace 18 días era el que más mandaba en el día a día del PSOE, duerme hoy en la cárcel. Ha entrado en prisión. La entrada en prisión es un protocolo bastante fijado entre chequeos, cacheos. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es el protocolo habitual. A su llegada le han tomado las huellas, le han repartido ropa de cama y le han informado de las normas internas de la cárcel de Soto del Real. A partir de ahí, los trámites ordinarios, antes de conocer cuál será su celda, a Santos Cerdán le ha visto un médico para analizar su estado de salud y también ha sido evaluado por un equipo psicosocial de la propia cárcel. Con esa información han elaborado un informe, o van a elaborar un informe, que será el que ayude a la Junta de Tratamiento de la cárcel para fijar en un máximo de 5 días a qué módulo irá el exsecretario de Organización del Partido Socialista. Fuentes penitenciarias aseguran a la SER que con su perfil, un preso conocido y sin antecedentes, lo más probable es que acabe en el módulo 12 de Soto del Real, el módulo de respeto, es decir, donde se encuentran los presos de baja peligrosidad destinados allí por su buen comportamiento, pero también podría ser trasladado al módulo 10, el de presos primarios, donde conviven los internos que han ingresado en la cárcel por primera vez. Lo que seguro es que Santos Cerdán pasará sus primeras horas rodeado de presos poco conflictivos.
Carlos Lucía, no sé si recordáis, estuvimos juntos en Soto del Real, en aquella cárcel, emitimos desde allí el primer programa de hace 3 temporadas y, bueno, partiendo obviamente de la base de que es una prisión de un país civilizado en el que están garantizados todos los derechos y la dignidad de los reclusos, no deja de ser una cárcel. Y es una experiencia que a nadie se le puede desear entrar allí y pasar allí esta primera noche que va a pasar Santos Cerdán, que hasta hace 2 semanas tenía un despacho que era 4 veces el tamaño de su celda. De ahora,
Nosotros estuvimos allí, creo recordar, unas 4 horas o algo por el estilo, y yo no me he olvidado en absoluto. A mí me pareció una de las experiencias vitales más brutales que te permite este trabajo del periodismo, que te permite, somos unos privilegiados porque realmente vivimos cosas que mucha gente no puede acceder, para entender, el privilegio de entender. O sea, yo salí diferente, lo digo totalmente en serio, yo salí diferente de esa experiencia, porque además fuimos a una hora ya muy tarde, como se hace este programa, con la cárcel, la mayoría de la gente ya en sus celdas, recluida y descansando, el silencio, la sierra del lugar, que es un lugar muy particular, la gente no lo conocerá, fuera de Madrid, desde luego, pero es la sierra de Madrid, un lugar especialmente, en fin, frío, en la montaña, y una sensación de cuando yo salí de allí, estuvimos escuchando a los presos, que fue interesantísimo, porque había un montón de presos que hablaron en tu programa, luego nosotros estamos también con la gente que estaba en el público, que eran todos presos, estuvimos allí con algunos de los presos de Gürtel, por cierto, que hacen el programa, el periódico de la cárcel, uno del director del periódico de la cárcel era un alcalde, un exalcalde de Majadahonda, si no recuerdo mal. La impresión de estar allí y la impresión de escuchar la vida de esta gente y percibirle de alguna manera, evidentemente no, ni de lejos podemos imaginarnos lo que estará pasando Santos Cerdán esta noche, pero en la cárcel se sienten cosas, yo sentí cosas muy particulares, y realmente después de esa experiencia, a mí cada vez que alguien me dice, y todavía hay gente en las tertulias, en los debates, dice, bueno, está en la cárcel, pero eso es un lugar de lujo, está estupendo, y yo, no, un momento, la cárcel es un sitio durísimo, es un sitio de soledad absoluta, de silencio, de sensación
de falta de
intimidad, estar rodeado de gente todo el día, y efectivamente y un lugar, pues por qué no decirlo,
y de gente peligrosa
y de gente peligrosa también, efectivamente nos contaron algunos casos, y pero sobre todo de una sensación de realmente de hundimiento personal, de estar en un lugar muy 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 duro.
La cárcel,
Santos Cerdán estará pasando una noche muy dura.
Una cosa que hace la cárcel es cambiar muchas estrategias procesales. Isabel Vega, como hipótesis, si Santos Cerdán en los próximos días decidiera cambiar de estrategia, viendo que está en la cárcel y que no es próxima a su salida, y decidiera voy a empezar a decir cosas que no he dicho hasta ahora, ¿eso cómo se articula?
Eso, en el momento en que hay una causa con preso, el preso tiene derecho a solicitar pasar a disposición judicial siempre que lo desee. Y siempre es atendido sobre la marcha y de urgencia. La situación de privación de libertad es la medida más restrictiva de que dispone el Estado de Derecho, y se buscan las máximas garantías. Igual que, por ejemplo, cuando una persona es puesta en libertad, no hay burocracia que frene la llegada de ese auto inmediatamente a la prisión para que inmediatamente salga por la puerta. Pues en este caso es así. Los presos preventivos gozan de esa garantía. Entonces, si mañana decidiese cambiar su estrategia, su abogado tendría que presentar un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando una declaración voluntaria, y el juez la acordaría en las siguientes horas y pasaría a disposición judicial para someterse de nuevo a interrogatorio.
Isabel Vega, muchísimas gracias, buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Lola, por la información que tú tienes, ¿cuánto nerviosismo hay en el PSOE por esta nueva situación de Santos Cerdán, que es la persona que conoce todo del Partido Socialista, pero todo es todo?
Hombre, yo creo que a partir de hoy la situación cambia bastante. Por lo que yo sé, el estado de shock partiendo, irradiando desde Moncloa, permanecía desde el primer día. O sea, no es algo que se hubiera desvanecido en los últimos días, ni muchísimo menos. A partir de ahora es incluso peor, porque si antes había temor a lo que pudiera salir, ahora ya es evidente que van a salir más cosas, porque el propio juez está diciendo eso en su auto, ¿no? De alguna forma. Lo que está diciendo el juez es que estamos en un momento muy indiciario y que van a ocurrir cosas, y que hay una serie de interrogantes que se pueden dilucidar a partir de próximas declaraciones de Santos Cerdán. Efectivamente puede cambiar la estrategia de defensa. A mí me ha recordado la estrategia de defensa como la lleva Benet Salellas, que es un abogado que estuvo en el procés. Yo recuerdo aquellas discusiones entre los abogados del procés sobre si había que hacer una defensa política o técnica, ¿no? Jurídica. Y al final optaron más por lo segundo que por lo primero, a pesar de que de vez en cuando los discursos políticos aparecían por el Supremo y eso sentaba muy mal a los jueces. Yo creo que Santos Cerdán ha empezado así, con una defensa política y de enmienda a las pruebas que se han presentado, porque es verdad que solo los audios no servirían como para sentenciar a alguien. Yo creo que ha de haber muchas más pruebas alrededor de los audios, pero el juez le ha dado credibilidad. Ha dado por bueno el informe de la UCO, y por tanto yo creo que a partir de ahora la defensa se ha de plantear por dónde tira. Si tira, por ejemplo, por colaborar con la Fiscalía y aportar esa información que el juez está un poco demandando, ¿no?, a partir de ese auto. Y efectivamente, estar en la cárcel te cambia la perspectiva de todo, porque aunque sea, yo recuerdo también en el proceso se hablaba, no, es que en Lledoners está en la mar de bien. Sí, sí. Yo hice bastante periplo también de cárceles durante aquella época y es terrible. Es una mezcla de soledad, pero también de eso, de falta de espacio propio, ¿no? De no poder, bueno, pues,
y toda la vida arreglada, decidir. Y todos los días iguales.
Sí, de no poder decidir sobre tu tiempo, ¿no? Y sobre tu espacio.
Bueno, es que realmente hay que pensar de qué estamos hablando. Estamos hablando de que un secretario de organización del Partido Socialista se ha presentado hoy delante de un juez y un fiscal diciéndole, yo estoy aquí, ustedes me han llamado aquí. Porque yo soy víctima de una operación política. Esto es lo que ha pasado. Entonces, no exactamente no sé calificar si este señor está en shock, si se trata de una persona como este Enric Marco, el del campo de concentración, que de repente engañó a todo el mundo todo el tiempo. Y aun cuando le descubrieron, tardó unos meses en reconocerlo, todavía tardó unos meses. No sé si estamos ante esto. Y claro, yo entiendo el shock de la dirección del PSOE, el shock de Pedro Sánchez. Por cierto, María Jesús Montero es la vicesecretaria del PSOE. Teóricamente su superior jerárquica. Solo, vamos, me quedo ahí nada más. Que es la manera de dirigir el PSOE, como ha dicho muy bien Carlos, un poco rara, ¿no? Los nombramientos de Pedro Sánchez, cómo lo hace. Bueno, estamos hablando de esto, entiendo el shock. Ahora, no entiendo que personas con una trayectoria política solvente, que un presidente del gobierno que lleva gobernando pues casi 7 años, que fue elegido contra viento y marea y consiguió superar todos los obstáculos superables, los posibles, los imposibles. No se dé cuenta, me sorprende que no se dé cuenta de que las argumentaciones que estaban utilizando son argumentaciones con las que la gente puede pensar que les están tomando el pelo, ¿no? Porque Pedro Sánchez llegó al gobierno. Y por tanto a la gestión de la dirección del país de todos los españoles, llegó al gobierno, no llegó prometiendo una gestión económica estupenda porque él fuera capaz, no llegó prometiendo no sé cuántos cambios y revoluciones, llegó comprometiéndose a la decencia. Desde aquella cosa que le dijo a Rajoy en el debate aquel de ¿no es usted decente? ¿Os acordáis de aquello que fue muy escandaloso? Desde entonces a la moción de censura, él siempre se presentó como una persona decente. Y en los 5 días de reflexión, él dijo que se quedaba, porque como era una persona decente y un político decente, quería hacer frente a todas estas bulos, fachosferas y todo lo demás, que es lo que su secretario de organización le ha dicho hoy al juez. Quiero decir, el relato de Pedro Sánchez es el que está naufragando a propósito de todos estos datos. Entonces, que no se den cuenta, me sorprende. O sea, me sorprende que no se den cuenta que la reacción argumental que están teniendo es una reacción argumental que no solo es insatisfactoria, sino que se le puede echar en contra. Que le apoya el PSOE, que le apoyan los socios. Claro, pero es que esta no es la cuestión. Él tiene que mirar
muy relevante.
Bueno, Carlos, lo que digo es que él tiene una relación y una vinculación con su propia conciencia. Eso es lo que digo, nada más. Galea. Es decir, que la apoyen los socios, pues que presente la cuestión de confianza a ver si la apoyan, bueno, que el Parlamento le vuelva a votar. Claro.
Hasta eso le podemos dar una vuelta a lo de que le apoyan los socios. ¿Está en condiciones Pedro Sánchez en este momento de sacar adelante unos presupuestos?
Bueno, ya no lo estaba antes.
Si resulta que lleva años incumpliendo la Constitución y ni siquiera los presenta en el Congreso, yo creo que es consciente que no. ¿Está en condiciones de sacar ya tiene garantías de que puede sacar ya, por ejemplo, proyectos estrellas como el día 22, creo que es, de julio, el de reducción de jornada? A día de hoy, no. ¿Está en condiciones de sacar las leyes de justicia? No. ¿Está en condiciones...?
Bueno, esas acaba de sacar una, Fernando.
Sí, sí, pero no estas mollares que son las que bueno, le provocan más problemas.
Muy gorda,
no,
muy
no,
gorda no, la no, semana, hace dos semanas.
Siempre, sí. No exactamente. ¿Está en condiciones de hacer
es la
algo...?
Que están reclamando, están manifestando los jueces.
No, esa, no es la misma.
Está avanzando.
No es la misma. Está avanzando, pero no ha salido todavía. No, veremos. Queda. No es lo mismo, como tú sabes, la admisión a trámite y dejarla muerta, sí, como sí, hay otras tantas en el Congreso, que sacarlas adelante. ¿Está en condiciones, por ejemplo, del impuesto a gasóleo, que es una condición imprescindible para cobrar una parte de los fondos europeos? Es decir, el apoyo de los socios, ¿por qué lo tiene? Porque los socios saben que es, desde luego, no se pueden sumar a una moción de censura que traería a la derecha o la ultraderecha y ellos serían responsables de eso. ¿Está en condiciones, por ejemplo, de llevar al Congreso y aprobar cualquier medida que tenga que ver con la subida del gasto militar incluso al 2%? No, no está en condiciones. Luego eso del apoyo de los socios es algo muy relativo.
Lo de hoy cambia, luego, un segundo, sí. Garea, pero Ana Fernández Vila, lo de hoy cambia la relación de los socios con el PSOE. Ana, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La preocupación crece cada vez más entre los socios con este nuevo giro de guión que en Sumar reconocen que cambia el escenario y obliga a reflexionar.
Bueno, pues esto lógicamente nos obliga, claro, evidentemente a una reflexión y con respecto a la decisión que se ha tomado, pues no podemos más que decir que caiga quien tenga que caer, sencillamente.
Avisaba la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, de que van a ser implacables. Los socios del gobierno urgen a tomar medidas contundentes ya contra la corrupción, pero eso sí, no se plantean romper la coalición. Hay mucho enfado también por el hecho de que Cerdán haya jugado la carta del loafer, presentándose como una víctima por su papel negociador con ellos, con los socios. Desde el PNV acusan al exsocialista, además, de mentir al relacionarles con el empresario Anchón Alonso. Defienden que sus apoyos a la moción de censura los decidieron sin intermediarios y de forma soberana. Y desde Bildu también se distancian. Ellos negocian siempre con partidos, aseguran. Pero se niegan a hacer más declaraciones, al igual que Esquerra, que guarda silencio. Desde Podemos se han cargado hoy duramente contra el PSOE. Esto decía Irene Montero.
Yo creo que lamentablemente nos queda mucho por ver y que en eso está la decepción de muchísima gente que había confiado en que este gobierno podría hacer aquello para lo que se le había votado y que estaba descubriendo que, una vez más, bipartidismo es corrupción.
Pero eso sí, todos ellos, Aymar, mantienen, al menos por ahora, su rechazo a apoyar una moción de censura contra Sánchez.
Vamos a profundizar un segundo en esto que nos decía Ana del PNV, porque Cerdán le ha dicho hoy al juez en el Supremo que su relación con el dueño de la empresa Servinavar, Anchón Alonso, sirvió para que éste le ayudara en sus contactos con el PNV y con Bildu también, especialmente con el PNV, entre otras cosas para negociar el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura contra Rajoy. El PNV dice que esto ni locos fue así. Ser Euskadi y en Rojas.
Sí, fuentes del PNV tachan de ridículo que Anchón Alonso tuviese capacidad para influir en la decisión de la ejecutiva jeltzale sobre ese apoyo a Pedro Sánchez, subrayando incluso que el empresario ni siquiera es afiliado al PNV. En ese sentido, según estas fuentes, esas declaraciones constatan que la estrategia de defensa de Santos Cerdán ante el Supremo se basa en la mentira. El PNV sí que reconoce que en los días previos a la moción, el actual presidente...
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm. Actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Presidente del PNV y entonces portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se reunió con José Luis Ábalos y Santos Cerdán a petición del PSOE y solo para escuchar, pero la decisión de la ejecutiva se tomó por la situación en la que se encontraba el Partido Popular. Por eso el PNV rechaza tajantemente los intentos de vincularle con el caso Cerdán-Ábalos-Koldo.
Seguimos en Hora 25. Carlos Cue, tú que conoces bien el PSOE por dentro, ¿hasta qué punto lo de hoy hace que salten por los aires los planes que tuviera Sánchez para el Comité Federal del PSOE este sábado y aboca al PSOE a un escenario más duro, quizá un congreso extraordinario que Sánchez quería evitar?
No sé si Congreso Extraordinario, no parece que eso estuviera encima de la mesa, no sé si ahora lo va a estar, no creo que vaya por ahí, pero sí creo que está obligado a hacer un giro realmente notable. O sea, él necesita que la gente que hoy está preocupada, los votantes progresistas que hoy están, que han visto esas imágenes y están preocupados y que son perfectamente conscientes de las dimensiones de la catástrofe que supone que el secretario de organización duerma en la cárcel, yo creo que está más obligado que antes, que creo que estaba ya muy obligado, porque lo que pasó realmente aquí, lo más gordo de todo, fue el informe de la UCO, que es el que abre paso a la decisión de hoy. En el fondo, la decisión de hoy está muy vinculada al informe del otro día, y por tanto yo creo que está obligado a dar un paso muy grande. Ahora, yo estaba escuchando a Lucía y a Fernando, que creo que en algunas cosas puedo estar de acuerdo, pero en otras no, la verdad, radicalmente no. Porque creo que una cosa es decir que Sánchez tiene una debilidad parlamentaria evidente, es decir que no puede sacar presupuestos, y eso es un problema, y un problema incluso constitucional, que tiene la obligación de presentarlo si no los presenta, sin duda, muchos problemas. Y otra cosa es decir que no tiene mayoría para nada. Porque si no tuviera mayoría para nada, realmente es muy fácil. La moción de confianza, yo creo que es un asunto muy relevante. El País ha pedido en un editorial la moción de confianza. Me parece una petición bastante razonable, legítima, y creo que tanto Fernando como Lucía lo ven claro que debería ser así. Me parece que el país lo editorializó y creo que es razonable. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, no, los socios no están con él. Porque si no estuvieran con él, le habrían pedido una moción de confianza. Y si todos los socios le piden a Sánchez una moción de confianza y además añaden y te vamos a votar en contra, evidentemente Sánchez se cae. Y se acabó. La democracia funciona así. Hay mecanismos, hay dos mecanismos básicamente. Uno es la moción de censura, que Sánchez, por cierto, presentó. No nos olvidemos, que ahora parece, no, es que Feijóo no la presenta porque la va a perder. Oiga, que nos acordamos todos, estamos todos los de esta mesa que estamos escuchando, estamos en este programa, nos acordamos de aquello, hace solo 7 años. Sánchez, cuando presentó la moción de censura, no la tenía ni de lejos ganada. Es más, la tenía perdida. Durante todo el fin de semana, todos los que escribimos todos, era lo más probable era que la perdiera. Y luego empezó a girar y el lunes, efectivamente, el PNV en gira y al final el viernes la sacó. Oiga, primero hay un mecanismo, que es la moción de censura, que es muy razonable decirle al líder del PP, oiga, en una situación así, presente una moción de censura. Y el otro mecanismo es la moción de confianza. ¿Sánchez la debería presentar? Insisto, el editorial del País dice que sí. Pero si no la presenta, se la podrían pedir sus socios. Y si se la pidieran sus socios, la tiene que presentar. No tiene más margen. Y no está pasando. ¿Por qué? Porque los socios, y esto lo sabemos, con las dificultades, con lo que dice Fernando, con las dificultades de la reducción de jornada, lo que haga falta, pero los socios no quieren elecciones.
Voy a tirar.
Porque si las quisieran, sí, las forzarían y lo podrían hacer.
Esther Palomera, buenas noches.
Buenas noches.
11 menos cuarto de la noche, 10 menos cuarto en Canarias. ¿Qué le piden a Pedro Sánchez desde su entorno, desde dentro del Partido Socialista?
Pues lo sorprendente es que en las últimas horas, en el entorno más cercano al presidente del gobierno, han empezado a escucharse voces que piden medidas muy drásticas e incluso un congreso extraordinario. Esta es una opción que el presidente tenía sobre la mesa, es verdad, que a día de hoy, en este momento, según nos aseguran al diario.es, el presidente del gobierno no contempla esta opción. Pero el punto de inflexión se ha producido en eso, ¿no? En el círculo más estrecho del sanchismo, que se manifiesta altamente preocupado y exige un punto de inflexión, ¿no? Y una decisión absolutamente drástica. Porque reconocen que esto no se salva, esta situación, y el impacto emocional que ha supuesto la entrada en prisión de Sánchez Cerdán no se puede solucionar con cambios cosméticos en la Ejecutiva Federal el próximo sábado en el Comité Federal, que está previsto en la calle Ferraz. A día de hoy, o en este momento, la opción que más peso está cobrando es una reforma estructural de la Ejecutiva, no solamente en el área de la Secretaría de Organización, sino de reducción de carteras, de lo que llaman popularmente carteras de la Ejecutiva, y alguna otra decisión que tenga que ver con los contenidos de esas áreas de responsabilidad en la Ejecutiva Federal. Pero insisto, Aymar, que esto es en este momento, que la situación puede cambiar y que el presidente, lo que sí que nos insisten es que hasta el mismo viernes, que es cuando estará de vuelta a Madrid, no tomará la decisión después de una última ronda de consultas pues con los interlocutores que ha tenido en estos días, ¿no? Intercambiando posibles escenarios.
Palomera, la imagen de esta noche es letal. Santos Cerdán pasando su primera noche entre rejas. ¿Cuánto nerviosismo hay en el PSOE porque Cerdán en prisión
decida empezar a cantar lo que sea con tal de salir de allí.
Bueno, ellos oficialmente lo que sostienen es que no prevén que el caso escale más allá de lo que consideran este triángulo tóxico, pero oficiosamente nadie se atreve a decir que este asunto no va a salpicar a más altos cargos del gobierno del partido. El miedo existe, el temor existe y son conscientes de que el mes de julio e incluso el mes de agosto, que seguirá la instrucción y las investigaciones de la UCO, pueden depararles nuevos sobresaltos al partido y al gobierno, ¿no? Yo creo que todo el mundo está en guardia y que la situación puede cambiar de un momento a otro. ¿Cuál sería el escenario más letal en el que se consideraría que la partida había acabado? Pues en el momento en el que se detectaran movimientos que apuntaran a una supuesta financiación ilegal del partido. Esto es así y todos, incluso en el entorno del presidente, reconocen que ese escenario sería el fin de la legislatura.
Palomera, mil gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Noche muy complicada para el PSOE y para su hemeroteca.
Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años.
Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás?
Eso decía María Jesús Montero hace 7 meses.
Ha dicho hoy que es una persona de la que no va a hablar porque está desvinculada del Partido Socialista, ¿no? Yo entiendo la decepción personal con alguien con quien tenías la máxima confianza. Puedo entender, aunque creo que no lo haría, no lo sé, porque no soy político, la frialdad y a veces la crueldad con la que se refiere a alguien públicamente cuando cae en desgracia, ¿no? Cuando son revelados sus delitos. Lo que no puede ser, creo, es que al pensar que tú has quedado como tonto, pretender hacernos quedar también a los demás como tontos. A todos nos han traicionado alguna vez en nuestra vida, pero no hemos desviado la responsabilidad de la traición a los demás. Si somos víctimas, lo asumimos y ya está. Hay algo que tiene que quedar muy claro y que todo el mundo sabe y que también lo sabe María Jesús Montero. A Santos Cerdán no se le acusa de delitos cometidos cuando abandonó sus cargos del Partido Socialista, sino que se le acusa de delitos cometidos gracias a tener ese cargo en el Partido Socialista, gracias a ser considerado, como decía ella hace 7 meses, uno de los mejores secretarios de organización del PSOE. Y es esa confianza la que le permitió supuestamente obrar en consecuencia.
Un beso, Javois.
Un beso.
Lola García Zapatero con Junts en Suiza. ¿Quién va a ser ahora el interlocutor con Puigdemont? ¿Cómo interpretar ese viaje de Zapatero? ¿Lola?
¿Oye?
Ahora.
No, yo la semana pasada, por lo que sé, no había todavía ningún nombre sobre la mesa. Aquí se produce un esquema que es el de Puigdemont habla con Zapatero. Zapatero habla con Puigdemont, de expresidente a expresidente, querría decir el propio Puigdemont. Bueno, ellos hablan más de la estrategia, de política, tal. Después, el siguiente escalón era Santos Cerdán, Jordi Turull, que iban más a lo práctico. Y después está el escalón, digamos, parlamentario, ¿no?, de Miriam Nogueras, pues a veces con el grupo parlamentario o bien con Félix Bolaños como ministro de Presidencia. Y ahí pues se ha roto un eslabón, ¿no?, que era el que llevaba las cosas, digamos, un poco a la práctica, y las dos personas que prácticamente pues cada semana hablaban 3 o 4 veces sobre las cosas que iban surgiendo. Bueno, hay que buscar una persona, no tiene por qué ser el nueva secretaria de organización, no tiene por qué ser el interlocutor de Junts, pero yo creo que Zapatero lo que ha ido es a calmar un poco la sensación en Junts y a garantizarles que habrá alguien y que todo seguirá igual y que se seguirán haciendo acuerdos. En fin, es para mantener a los socios de Junts, que son muy volátiles, en el carril en el que estaban.
Garea.
Sí, en la línea de lo que explicaba Esther, que tiene mucha información del Partido Socialista y del Gobierno, yo sí que detecto en los últimos días, y debo decir que ayer escribí una crónica en El Español con eso, sí que detectó en el entorno más próximo, y creo que esa es la novedad de los últimos días, de Pedro Sánchez, no diría que crítica hacia él, pero sí una cierta desazón y desconfianza sobre las cosas que va haciendo el presidente. Es decir, yo creo que se empiezan a plantear hipótesis, aunque Pedro Sánchez seguía empeñado o sigue empeñado en que ni dimitir, ni elecciones, ni cuestión de confianza, pero sí empiezan a plantearse qué ocurriría si hay unas elecciones anticipadas, si Pedro Sánchez tiene que ser el candidato o no. Si
tú publicabas ayer que miembros del núcleo duro de Sánchez creen que si hubiera unas elecciones, él no tendría que presentarse.
Claro, porque sería la muestra de que efectivamente hay una responsabilidad que tendría que asumir y no podría ser el candidato. Frente a eso, Pedro Sánchez lo que repite estos días es que no quiere ser Zapatero, no quiere que haya otro candidato que vaya a unas elecciones anticipadas, sino que tendría que ser él quien se presentara. Pero empieza a haber, digamos, un cierto mar de fondo, incluso en ese núcleo más próximo, que empieza a inquietarse por esa falta de respuesta y que está pendiente, como decía Esther, de qué es lo que anuncia el sábado. Hay que tener en cuenta,
o sea,
que
tú,
el sábado...
Perdona, Galea, pero por lo que hablas con el núcleo duro de Sánchez, ¿no se descarta un adelanto electoral?
Yo creo que nadie puede descartar nada. Él sigue empeñado en que no, su objetivo sigue siendo que no haya elecciones anticipadas, pero yo creo que no está en condiciones de descartar nada, sobre todo porque lo hemos visto durante toda la noche desde el principio, es que no sabemos cuál va a ser el paso del siguiente día. Y es que esto va a seguir ocurriendo, van a seguir ocurriendo cosas como la de hoy, que de pronto decimos, cambia la estrategia, había una previsión y ahora es distinta. Es que esto va a poder pasar todos los días, va a seguir apareciendo un disco duro por ahí que se desencripta y que hay un informe nuevo. Puede aparecer todo lo de Navarra, que nos queda Navarra y la responsabilidad que pueda tener la presidenta de Navarra. El si la presidenta de Navarra no dimite, justamente porque si dimite le deja en evidencia al presidente del gobierno que no dimite por esa responsabilidad política. Es decir, yo creo que no debemos descartar nada. En el minuto y resultado, como dicen los del carrusel deportivo, hay que quedarse en que en este momento Pedro Sánchez sigue en eso. Pero insisto, yo creo que empieza a haber una cierta inquietud, teniendo en cuenta que el sábado lo que se anuncia es lo que afecta al partido, que es muy importante, pero es lo que afecta al partido. Inicialmente había una previsión de que luego el 9 va al Congreso y habla de medidas contra la corrupción. Eso tampoco vale. Eso Felipe González lo intentó, Mariano Rajoy lo intentó.
He entendido el mensaje.
Claro, he entendido el mensaje, presenta medidas anticorrupción, pero tiene muy difícil y yo creo que esa inquietud se va extendiendo y se nota también en los argumentos que van utilizando. Lo de María Jesús Montero hoy me parece tremendo y demuestra esa situación de la que estamos hablando y que se le va acercando más esa corriente poquito a poco.
Lucía.
Bueno, no lo sé, es probable que esta gente todavía no sepa lo que le está pasando, es probable, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí, empiezan.
De hecho, las reacciones que tienen da la sensación de que efectivamente desde el minuto uno pareció que, es decir, Pedro Sánchez es una persona que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Se ha esculpido a sí mismo ha perfeccionado un relato sobre sí mismo, que es el manual de resistencia, que seguramente le ha servido en otras circunstancias que le ha puesto la vida delante para sobrevivir. Pero no sé si ese manual exactamente es el que debe ser utilizado en este caso, que tiene una gravedad mucho mayor. Porque lo que está en cuestión es el propósito político por el que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones delante de todos los españoles. Independientemente del apoyo de los socios, y yo estoy de acuerdo con Carlos, los socios siguen apoyándole, porque si no...
Eso es la clave de todo.
No, que yo estoy de acuerdo con eso, pero eso precisamente es lo que me lleva a decir que Pedro Sánchez debería presentar una cuestión de confianza para que los socios, digamos, validen, ¿no? Ese apoyo.
Necesitan tiempo para saber si hay más o no hay más.
Bueno, claro, ya, pero es que claro, pero es que entonces es que no ya, sabes lo que ya. Pero Lola, entonces es que nadie está actuando con un poco de responsabilidad, un poco, digamos, de dignidad, iba a decir.
Pero
es decir,
darle un poco, cheque en blanco no quiere nadie.
Bueno, ya, pero vamos a ver. Ya.
Imagínate, le das el voto y al cabo de 4 días sale que...
A ver, yo lo que estoy diciendo es que aquí no hay nadie que se mueva por razones medianamente éticas. ¿Eso es lo que me estáis diciendo? Pues a lo mejor sí, pero yo creo que si los socios le apoyan, una manera de salir del atolladero en el que se encuentra es demostrar que sigue teniendo el apoyo parlamentario de una forma fehaciente.
Carlos.
Y la única manera que la tiene, no tiene es la cuestión de confianza.
Es que no, lo tiene.
No, pero entonces él debería forzarlo. para saberlo.
Carlos.
Bien, pero que ha quedado clarísimo, insisto, y vuelvo a la editorial del País, que la moción de confianza es una salida bastante, bastante sensata para una situación así. Pero que no nos olvidemos de algo muy importante, que España no es, como dicen algunos, evidentemente en esta tertulia nadie lo decimos, pero hay mucha gente que lo dice en otras tertulias y en otra y en otros y en sectores políticos muy relevantes. España no es una dictadura. España es una democracia consolidada, en la que además, por primera vez en la historia, demostramos que se puede tumbar un gobierno con una moción de censura, cosa que no había pasado nunca. Y ha pasado hace 7 años. Sánchez llegó así al poder. Fíjate si está claro que España no es una dictadura, porque se puede tumbar al presidente de gobierno. Es verdad que el sistema democrático español, al contrario de lo que pasa en muchos países europeos, donde, por cierto, hay gobiernos con más debilidad parlamentaria, incluso que Sánchez, y con muchas dificultades para sacar leyes, el sistema democrático español protege mucho al presidente del gobierno. Porque la moción de censura es constructiva, cosa y tienes que votar otro candidato, no solo tumbar al gobierno, cosa que no pasa en la mayoría de los países de nuestro entorno, porque la moción de confianza la tiene que presentar el presidente del gobierno, no solo lo puedes presentar, porque el que convoca elecciones es el presidente del gobierno, cosa que no sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno, no sucede en Portugal, no sucede en Italia, presidentes de la República que convocan las elecciones, aquí la convoca el presidente del gobierno, es una cosa muy protegida, pero estaba muy protegido Rajoy, por eso Rajoy, no nos olvidemos, desde el hacemos lo que podemos, Luis se fuerte, aguantó 6 años. Entonces, 5 años y medio desde Luis Sefuerte, desde que todos los españoles sabían que le había apoyado a un señor, que insisto, yo creo que esto es muy relevante en lo que viene a partir de ahora de Cerdán, porque hoy le han mandado a la cárcel, pero lo que todavía no sabemos, y supongo que lo sabremos en las próximas semanas, pues está la investigación, es si le están encontrando a Cerdán dinero o no, porque hasta ahora no ha aparecido. A Bárcenas se lo buscaron y le encontraron 50 millones de euros en Suiza. Y a pesar de esos 50 millones de euros en Suiza, 2 días después, Rajoy le escribió, Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Y aún así aguantó 5 años y medio porque tenía socios y se fue incluso hasta unas elecciones y fue el partido más votado y consiguió resistir de aquella manera, bueno, pues, con la abstención del PSOE.
En el PP lo que dicen hasta ahora, en el PP lo que dicen hasta ahora es que el sanchismo va camino de la cárcel, ni más ni menos. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Si para el PP cualquier excusa durante los últimos años ha sido un buen motivo para exigir un adelanto electoral, con Santos Cerdán durmiendo en prisión, la convocatoria ya no es para Génova un argumento, es una exigencia. Porque lo sucedido hoy con el ex número 3 del PSOE supone que el PP termina de enmendar la figura de Sánchez, el devenir del PSOE y el futuro del gobierno. Es el sanchismo quien entra hoy en prisión.
Es que el sanchismo está en prisión sin fianza. El sanchismo es, en definitiva, lo que hoy toma esa medida cautelar de prisión sin fianza por parte del Tribunal Supremo.
Decía Cuca Gamarra, a quien le ha seguido la idea Miguel Tellado, que hablaba de una imagen dantesca.
Una imagen dantesca para la democracia española y para nuestro país, que desde luego debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez.
O, como no, Ayuso.
Esa trama de corrupción de Estado ha tenido apuntalado un falso gobierno de legítima legitimidad. Unos delincuentes han secuestrado la legislatura con dinero, con empresas.
Por eso ya hoy en Génova no solo pedían elecciones, también insistían en hacer un llamamiento a los socios. Hasta 4 veces lo ha hecho Gamarra.
Que hoy hemos conocido en sede judicial, en declaraciones ante el Tribunal Supremo, que todos los acuerdos para la gobernabilidad, empezando por la moción de censura, se fraguaron también desde una organización criminal, porque así ha sido definida por el propio Tribunal Supremo. Por lo tanto, creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este gobierno.
Para recordar que siguen faltando 4 votos para una moción de censura, pero que ahora sí que sí, Aymar, el escenario, creen en Génova, ha cambiado del todo.
No te vayas, Josué. Seguimos en Hora 25.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Y se empieza a restablecer el servicio del AVE entre Madrid y Andalucía. Les habíamos contado hace una hora que lleva toda la noche parado, decenas de trenes llenos de gente. Empieza a volver la normalidad. Edu Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Durante más de una hora ha estado suspendida la conexión entre la capital, Toledo y el sur de alta velocidad. Una incidencia en una catenaria ha provocado una caída de tensión a la altura del tramo entre Yeles y La Sagra. Los trenes ya están rodando de nuevo por las vías, pero Adif ha llegado a solicitar el despliegue de recursos de protección civil en Castilla-La Mancha para que los pasajeros que habían quedado parados a mitad de camino con sus trenes tuvieran agua y comida disponibles. Esta incidencia ha terminado afectando a 23 trenes de Renfe de media y larga distancia de alta velocidad, con pasajeros que incluso han tenido que salir a las vías a la espera de que se solucionara esta incidencia. A los trenes de Renfe se suman también 4 de Irio, uno de ellos se había quedado parado en Atocha y otros 3 estaban a mitad de camino, y en Wigo de momento no se ha facilitado ningún balance de trenes afectados. Así que hay mar, circulación y tensión restablecidas y los pasajeros llegarán a sus destinos, eso sí, con bastante demora.
Gracias, Edu. Y ahí media el larguero con Manu Carreño. Yago de Vega, muy buenas.
Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar mucho del Mundial de Clubes, como es lógico. Ha habido sorpresón. Acaba de terminar el partido entre el Inter de Milán y el Fluminense. La ha ganado 0-2 el Fluminense, el equipo brasileño que se mete en los cuartos de final y donde se enfrentará al ganador del partido de las 3 de la mañana entre el Manchester City y el Al Hilal de Arabia Saudí. En principio es favorito el equipo de Guardiola, pero viendo lo que está pasando, yeah, ojito, porque te puede dar un susto cualquiera. Además, conoceremos la última hora del Real Madrid, que juega mañana 9 de la noche, es duelo europeo frente a la Juve. Veremos si juega Mbappé, que todavía no ha disputado ni un solo minuto, y si regresa Carvajal, que ya sabes que se lesionaba de gravedad durante esta temporada, pues mañana podría tener los primeros minutos. Y por supuesto, pendientes de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz defiende título, de hecho lleva 2 títulos de forma consecutiva. Hoy le ha costado más de la cuenta, en 5 sets ha derrotado a Fognini, también ha ganado Davidovich, y las malas noticias para Paula Badosa, que ha caído en primera ronda.
Hasta ahora, Yago.
Chao.
Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Ropa para la paciencia, ¿debe existir eso o no? Vienen curvas, ¿eh? Mira, creo que podemos resumir todo lo que está pasando en los datos. Antes habéis comentado alguna cosa, vamos a ampliarlo. Del Observatorio Fabra en la ciudad de Barcelona, al pie del Tibidabo, a media altura de la montaña. Uh-huh. 112 años de historia tiene este observatorio, por eso lo destacamos. Hoy se ha batido el récord de temperatura máxima para un mes de junio, pero también el junio más cálido de los últimos 112 años como mínimo. Y es que está rompiendo todas las estadísticas, muchísimas poblaciones con una desviación respecto a la media de 3 o 4 grados. En algunos casos nunca se había registrado una desviación tan acusada. Quedan pocas horas, pero este junio va a quedar para la historia y tendremos que analizarlo con detalle. Y va a continuar la situación. Pequeños cambios en la temperatura, pero lo que notaremos será prácticamente lo mismo. Noches muy cálidas, durante el día el calor va a ser sofocante. Y cuidado con las tormentas, ya estamos viendo algunas muestras estas tardes. Cuidado sobre todo aquellas personas que se van a bañar a ríos para protegerse de este calor, ya que se presentan estas tormentas, sobre todo en puntos de montaña, pueden dejar mucha agua en poco tiempo y fuertes rachas de viento, y por eso decimos cuidado, porque puede aumentar el caudal del agua rápidamente.
Hasta mañana, Carbó.
Adiós.
Y con un mensaje para nuestros oyentes en Vitoria. El miércoles estamos allí, emitimos hora 25 desde Vitoria, desde el Palacio Europa, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, y nos encantaría juntarnos allí todos y compartir una noche de radio, de información, de análisis, una noche bonita. Tienen las invitaciones en servitoria.eus. Lo dicho, el miércoles, hora 25, en Vitoria. Llegados a este punto, salidas para Pedro Sánchez, Carlos Cué, ¿qué salidas tiene el presidente para salir él mismo y sacar al PSOE de esta situación de caos político en el que está?
Sí, efectivamente las salidas son todas muy complejas, porque una vez descartada, por lo menos que sepamos, la de la dimisión, una vez descartada el adelanto electoral, que insisto, no quiere ninguno de los socios y esto es muy relevante, efectivamente queda el Congreso Extraordinario, que no hasta ayer desde luego y en los últimos días insistentemente nos decían que no, porque no aporta, porque se puede hacer un cambio muy radical en el partido, en el Comité Federal, no creen que aporte nada, pero podría perfectamente ser esa la salida, porque realmente sí que el mensaje que llega del entorno y demás, el mensaje que llega es que los cambios tienen que ser muy radicales, y efectivamente o los puedes hacer en un Comité Federal o los puedes hacer en un Congreso, y a partir de ahí pues yo creo que tiene que responder sobre todo una pregunta que le hemos hecho varias veces en ruedas de prensa, porque ha dado varias ruedas de prensa esta semana, de una u otra manera se la hemos hecho, y es ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y yo creo que es una pregunta para la que todavía no ha respondido. Y el ¿cómo es posible que haya pasado esto? Él el otro día le preguntó a un compañero, ¿qué ha fallado, presidente? Y dice, bueno, han fallado 2 personas. Bueno, ¿por qué han fallado? ¿Por qué esas 2 personas han podido fallar sin que nadie se enterara y llegar la situación hasta tan lejos? Y entonces esa respuesta, que yo creo que los políticos a veces no responden, no hacen autocrítica directa, sino que hacen autocrítica con acciones. Y esto creo que es lo que creo que es lo que se está preparando para el sábado, pero yo tengo que verlo para analizarlo. Creo que para el sábado se está preparando un revolcón muy serio y un cambio de funcionamiento y de la toma de decisiones, de las formas de hacer las cosas, para contarle a su gente, a sus votantes y a la gente que está angustiada, para decirle: esto no puede volver a pasar porque el error está aquí, 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 que evidentemente es un error sobre todo de Sánchez. Esto lo hemos dicho antes y es obvio, porque es el que los nombró a los dos. Y por tanto, ¿cómo voy a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué mensaje voy a dar de que voy a cambiar todo para que una cosa así no pueda volver a pasar?
Lola.
Sí, yo creo que lo comentábamos antes, que no es simplemente poner a dedo a otras personas, porque eso ya lo has hecho anteriormente y ha fracasado, ¿no? Entonces, simplemente decir cambio a estas personas, cambio a estas caras y pongo otras, yo creo que no es suficiente. Hay que dar explicaciones de por qué lo haces, para qué lo haces y de mecanismos diferentes de funcionamiento. Yo creo que a todos los presidentes les pasa, se acaban encerrando en su burbuja. Cuanto más tiempo llevan en la Moncloa, más se encierran y acaban actuando pues solamente con un núcleo, funcionan con un núcleo muy reducido, y probablemente de ahí vienen algunos problemas, ¿no? En el caso además de Santos y de Ábalos, claro, es que son personas que han estado con él desde el inicio, porque antes comentábamos, ¿no?, con los socios, lo del PNV y tal. Yo recuerdo que fueron las personas que fueron a negociar con entonces el PDeCAT y con el PNV. Efectivamente, iban a un hotel cerca del Metropolitano para que no les viera nadie, y allí fue donde se negoció la moción de censura. O sea, son personas que ya entonces eran de su máxima confianza para hacer cosas pues que requerían discreción, que requerían confianza, y han durado durante todo este tiempo sin que nadie haya levantado un dedo y haya dicho: oye, aquí está pasando algo. O si alguien lo ha hecho, que probablemente en el caso de Ábalos algo debió pasar, que tampoco ha explicado, pues no acabo de tomarse lo suficientemente en serio el alcance de la bomba, ¿no?
Garea.
Bueno, que quede claro que no son, porque ya he dicho antes que yo no soy de los que creo que los periodistas tengamos que pedir dimisiones ni convocatoria de elecciones.
No, análisis de las opciones que están sobre la mesa.
Tiene las de partido, las de Comité Federal del sábado, tiene el programa de mínimos, que sería nombrar un secretario de organización y, por ejemplo, nombrar un portavoz, que es una carencia que ha tenido desde que está en el gobierno. Eso ya hay muchos, incluso en su entorno, que lo consideran muy insuficiente y que sería prácticamente nada, por mucho que fuera una cara nueva como secretario de organización o secretaria de organización. Consideran que eso no responde, porque además hay unos fallos de estructura que se han ido acumulando. Por ejemplo, un error del que se habla poco, que es la acumulación en una sola persona del cargo de vicepresidenta primera y número dos del Partido Socialista. Eso es una estructura un poco extraña. ¿Cuál es el problema? Que ese tipo de estructuras en profundidad se cambian en un congreso extraordinario y no en un comité federal. Por tanto, hay un programa más de máximos de gente que le rodea, que cree que del sábado tiene que salir un congreso extraordinario del partido. Luego están las que se refieren a la presidencia del gobierno, la de las, todo dando por hecho que él no está de acuerdo con ninguna de estas, pero salidas tendría. Las elecciones anticipadas, que tiene un problema importante de calendario, porque no podría convocarlas ahora todavía, porque serían en agosto y por tanto tiene que esperar a más adelante para poderlas convocar si es que quisiera hacerlo, y por tanto ese es un inconveniente de calendario. Son 54 días, si no recuerdo mal. La cuestión de confianza, ya hemos hablado con detalle, que es que no se fía, porque igual no tiene apoyos suficientes cuando llega el momento, y desde luego los socios no quieren retratarse, ya no han querido literalmente retratarse hace unos días reuniéndose con él, como para encima votar con él esta cosa. Y luego tiene la de la dimisión, que tampoco quiere hacerlo, que sería, para que se entienda, lo que hizo por motivos muy diferentes Adolfo Suárez cuando dimitió y dio paso a Leopoldo Calvo Sotelo.
Lucía.
Yo, puesto que Fernando lo ha comentado, quiero invitar a que leáis el discurso de dimisión de Adolfo Suárez, que empezaba de la siguiente manera. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que ya no bastan las palabras y son necesarios los hechos. Esto es lo que Suárez dijo, leedlo del todo porque merece la pena, pero empezó así. Bueno, no, yo no estoy diciendo con esto que lo que tenga que hacer el presidente del gobierno, que lo haga o no. Yo creo que aquí...
Perdón, Lucía, pero Suárez había perdido el apoyo de su partido, que eso es fundamental para entender lo que estaba pasando.
Bueno, pero puede haber otras...
Que no tenía el apoyo de su partido.
Las condiciones eran distintas,
Puede haber otras circunstancias... que a pesar de que tengas el apoyo de tu partido y los socios, tú mismo consideres que tu responsabilidad es de tal calibre que no tienes más remedio. Digo, es una hipótesis.
Sí, claro.
Yo creo que Pedro Sánchez, el liderazgo de Pedro Sánchez tenía un propósito muy claro, que él dejó clarísimo desde el primer momento en que se presentó a las primarias estas que ganó con Susana Díaz, hasta que fue presidente del gobierno, hasta los 5 días de reflexión de abril. El propósito de Pedro Sánchez era claramente la regeneración de la vida política española. Por circunstancias del destino, porque le engañaron, porque no pudo tomar las decisiones, porque todas las decisiones que tomó, como se ha evidenciado en esta tertulia, fueron bastante erróneas, pues le salió una trama corrupta en su propio partido y inmediatamente debajo de él. Bueno, yo creo que esta situación es una situación límite para él y que no basta con que cambie el Comité Federal, no basta con que cambie la ejecutiva del partido, pero sí creo que yo creo que como presidente del gobierno él tendría una salida, que es presentar la cuestión de confianza, revalidar el apoyo del Parlamento o no, o convocar elecciones. Eso, digamos, le volvería a legitimar políticamente
lo
como
de
presidente
hoy, lo de hoy, el exsecretario de organización, hasta hace 20 días secretario de organización del partido del gobierno entrando en la cárcel, lo de hoy es un desastre, no solo para el PSOE, lo de hoy es un desastre también para España, que tenía hoy en Sevilla a los líderes nacionales de medio mundo y la cumbre de la ONU ha quedado absolutamente eclipsada, a pesar de la importancia de lo que se está tratando allí en Sevilla. Hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lanzado este llamamiento.
Sevilla va de soluciones y de encontrar esas soluciones en un momento de dificultades y división para la familia humana. Espero que nuestros esfuerzos colectivos aquí en Sevilla puedan inspirar y motivar a los países del mundo a trabajar unidos para resolver otros desafíos globales.
Llamamiento urgente a los países para que contribuyan a la cooperación internacional, a la ayuda en el desarrollo en un momento extremadamente delicado, porque Trump la ha recortado entera. En Sevilla está Victoria García. Vicky, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. La jornada de hoy ha sido la inauguración de esta cumbre donde la ONU ha puesto sobre la mesa una situación de necesidad financiera.
Well, let's be clear. This conference takes place in one of the most difficult moments that I have witnessed in my public life.
Otros dicen que la culpa es de las guerras comerciales y arancelarias.
Remettre de la guerre commerciale et des tarifs à ce moment de la vie de la planète est une aberration.
Que les obligan a gastar más y no hay para todos. Es el presidente francés Emmanuel Macron, convertido en la estrella de la cumbre esta tarde, que sin nombrar al presidente norteamericano le acusa de abusar de su poder y de retirar las ayudas. Entre medias, el anfitrión, el presidente Pedro Sánchez, anunciaba un aumento de su contribución al Fondo de la ONU para Enfermedades Infecciosas.
España manifestó su voluntad de aumentar en más de 130 millones de euros durante el próximo periodo su aportación para las vacunas y, por tanto, la anticipación ante enfermedades que puedan sufrir.
Y también de la creación de una central de agencias de la ONU en Madrid a cargo del gobierno español.
Carlos, tú que estás allí en Sevilla, las claves de lo que se está debatiendo allí.
Sí, efectivamente, si no fuera por esto que ha desviado totalmente la atención y que la rueda de prensa realmente ha sido muy complicada, es una cumbre que tiene mucho sentido en un momento así, y no nos olvidemos que también es muy relevante porque hay otro mundo además de Trump. Estamos hablando todo el día de Trump. Trump es gobierna el mayor donante del planeta y, por tanto, que Estados Unidos se salga de la ayuda al desarrollo y corte absolutamente los fondos de casi todo, pues es muy gordo, cambia absolutamente la realidad, pero hay más mundo además de Trump. Y en ese mundo que está hoy aquí en Sevilla, o por lo menos buena parte de esos países que están representando ese mundo está hoy aquí en Sevilla, hay mucha gente, no es solo Sánchez, hay muchísima otra gente diciendo, oiga, señores, que tenemos que seguir haciendo ayuda al desarrollo, que si el gran drama que todo el mundo parece, el mundo de la derecha europea y americana está aprovechando y sacándole el jugo absoluto a los más bajos instintos de la gente sobre el tema de la inmigración, hay otra forma de verlo. Que, señores, tendremos que ayudar a los países que exportan inmigrantes y que de los que sale la gente desesperada porque no tiene condiciones mínimas de vida, habrá que ayudar a esos países para intentar regular la inmigración y para intentar impedir que vayan miles de jóvenes desesperados a intentar llegar a Europa, que habrá que hacer cosas. Y en ese sentido, yo creo que esta cumbre, lo que pasa es que, insisto, en este contexto, pues dificilísimo meter nada de esta cumbre, pero es una cumbre relevante y que tiene mucha lógica y mucha, en fin, mucha coherencia también con lo que pasó hace la semana pasada en la OTAN, la posición de Sánchez en la OTAN, en fin, y hoy también lo veíamos en la rueda de prensa. Tiene lógica y tiene mensaje y tiene capacidad España de estar ahí en ese sitio. Lo que pasa es que, claro, el mundo ahora mismo lo domina Trump y solo miramos a lo que hace Trump.
Y mañana, bueno, a mitad de este panorama judicial del que estábamos hablando, que acorrala al partido del gobierno, mañana comienza la huelga de jueces y fiscales, huelga de 3 días convocada por todas las asociaciones de las dos carreras, salvo las progresistas. Pedro Jiménez.
Estamos a apenas unas horas de que comience la primera de las 3 jornadas de huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, contra la ley Bolaños de acceso a la carrera judicial y contra la reforma del Estatuto del Ministerio Público que entrega la dirección de las investigaciones penales al fiscal. El gobierno considera que son medidas imprescindibles para modernizar el Poder Judicial y descarta una rectificación. Los convocantes advierten de que la ley Bolaños es un ataque a la independencia judicial porque prima el sesgo ideológico y en el caso de la reforma de la Fiscalía subrayan que se aumenta el poder del fiscal general sin incluir medidas que potencien su independencia y autonomía frente al gobierno. El órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que no hay base legal para la huelga, pero los convocantes ya han fijado servicios mínimos y recomiendan a jueces y fiscales que no anuncien públicamente su deseo de hacer huelga. Para eso han establecido canales confidenciales que les permitirán recabar las cifras de huelguistas.
Y justo hoy, con toda la que estaba cayendo, justo hoy Cuca Gamarra ha anunciado que deja la Secretaría General del PP antes de que la Secretaría General del PP la deje a ella. Cuca Gamarra ha anunciado hoy que le ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que en el Congreso del partido de este fin de semana que le quite el número 2 del PP. Josué Coello.
Lo que era un secreto a voces, hoy entre reacciones por la entrada en prisión de Santos Cerdán y críticas a Sánchez, al PSOE y al gobierno, Cuca Gamarra lo ha oficializado. Tras el Congreso del PP de este fin de semana, dejará la Secretaría General del partido, un cargo al que llegó hace más de 3 años cuando Feijóo aterrizó en Madrid. Figura casadista, tras la caída de Casado, Gamarra se mantuvo como una de las personas de confianza de Feijóo en la planta noble de Génova. Sin embargo, y pensando en el PP que saldrá del Congreso, un Congreso muy pensado para cualquier escenario en otoño, Feijóo ha decidido renovar a su equipo de confianza, porque aunque Gamarra lo ha llamado relevo...
Ahora toca otra etapa distinta y en este sentido yo lo que le he planteado al presidente es la necesidad de un relevo, que toca relevo, que pido relevo y que en ese sentido le corresponde a él quien decidir quiénes son las personas más adecuadas y en qué sitio para abordar el futuro que tenemos por delante en unas crisis importantes desde el punto de vista político que está viviendo nuestro país.
Su salida era un rumrum desde hace tiempo, hoy concretada entre la actualidad que genera el caso Cerdán, y aunque no se ha oficializado su destino, fuentes del partido apuntan a que seguirá en la futura dirección ocupando el área de justicia. Tampoco se sabe quién estará en su puesto, pero todos en Génova apuntan un nombre, el de Miguel Tellado, un nombre junto a los que están por oficializar, que enseñan el camino de lo que será un PP más duro, Aymar, tras el Congreso de este fin de semana.
Y el BBVA sigue adelante con la OPA sobre el Sabadell, a pesar de la condición que le puso el gobierno, que obliga a que incluso aunque la OPA salga adelante finalmente, BBVA y Sabadell van a tener que seguir siendo completamente separados, empresas separadas, bancos separados, durante 3 años, ampliable a 5. Jordi Fabrega.
El Consejo de BBVA ya ha tomado una decisión y esta es la de seguir adelante con su OPA sobre el Sabadell. El Consejo acepta la condición adicional que le impone el Gobierno, la de mantener como marcas independientes BBVA y Sabadell durante por lo menos 3 años, ampliables a 5. Así lo justificaba su presidente, Carlos Torres.
A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades. La unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa.
Y mientras BBVA anuncia su intención de seguir adelante con la OPA y que sean los accionistas de Sabadell los que en unas semanas decidan si venden o no sus acciones al BBVA, el Consejo de la Entidad Catalana sigue estudiando si vende o no en plena OPA su filial británica, por la que ha recibido dos ofertas, una de Barclays y otra del Santander.
Punto y 25. Soledad Gallego Díaz.
En la reciente manifestación del orgullo celebrada en Budapest estuvieron presentes varias decenas de eurodiputados socialistas y verdes, pero también bastantes eurodiputados liberales. Las dos mayores defensores de la Unión Europea y del respeto al multilateralismo y al derecho internacional son en estos momentos los partidos tradicionales socialdemócratas y liberales, mientras que los partidos conservadores más clásicos se están convirtiendo cada vez más en euroescépticos y más favorables a Trump y a sus seguidores populistas. Por eso es tan importante que las elecciones nacionales de los países miembros de la UE, socialdemócratas y liberales, consigan acuerdos que les permitan mantenerse o acceder a los gobiernos en sus respectivos países. El historiador Timothy Garston Ash escribe hoy en El País que el problema es que estos dos grupos tienen grandes dificultades para encontrar recetas creíbles para sus respectivos electorados. Es urgente que antes de las elecciones, que se celebrarán en muchos países europeos en 2027, entre ellos en Francia y en Polonia, elecciones parlamentarias, unos y otros sean capaces de diseñar proyectos políticos capaces de derrotar a los populistas. Y es importante que los partidos conservadores, donde se integran al mismo tiempo populistas y liberales, los sectores liberales den la batalla interna para impedir que el otro sector controle las estructuras del partido. La receta se aplica también al próximo Congreso del Partido Popular Español.
Punto y 25.
Lo dejamos aquí por hoy. Lo dicho, el miércoles nos vemos en Vitoria, hora 25 desde Vitoria. Tienen las invitaciones en servitoria.eus. Lucía Méndez, Lola García, Fernando Garea, Carlos Cue. Un abrazo, amigos.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.